Comunicate con nosotras al 4912-1408. En Facebook, Graves y Agudas.
Y para seguir trabajando y pensando este tema de la represión y con la perspectiva de género, en realidad con la idea del feminismo que tenemos en Graves y Agudas, para pensar los movimientos feministas y la represión, hablamos con María del Carmen Verdú, integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI. María del Carmen,
bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bienvenida.
Gracias.
María del Carmen, primero queríamos preguntarte, para que todos sepan, ¿qué es el CORREPI? ¿Cómo nace? ¿Qué es lo que hacen?
La CORREPI es femenino.
La coordinadora.
Ahí está la primera aclaración, es la.
Sí, y además siempre ha tenido mayoría de militantes mujeres, ajá, sobre todo las más significativas, como Mari Bulacio, la abuelita de Walter, sí, como Delia Garcilaso, la mamá de Cito Ríos, dos compañeras históricas que perdimos el año pasado, después de más de 20 años de militancia en nuestra organización. CORREPI es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Es una organización nacida a fines de los 80 y que se terminó de consolidar en los primeros años de los 90, y que tiene como objetivo promover la organización y la lucha contra toda forma de represión del Estado contra la clase trabajadora. Y en este aspecto no es casual la gran presencia de mujeres en la organización, porque justamente la mayoría de los pibes asesinados por el gatillo fácil, o de los muertos en la tortura, los desaparecidos o asesinados en lugares de detención, son pibes muy jóvenes. Del total de más de 4.500 casos que tenemos registrados en nuestro archivo desde diciembre del 83, más del 50% son pibes que no habían cumplido 25 años, y por eso quienes vienen a organizarse para dar la pelea a partir de esa tragedia individual que convierten en compromiso con una lucha popular, son las madres, son las novias, son las hermanas. Claro. En mucha menor medida aparecen los compañeros varones.
¿Y eso le da una impronta especial a la CORREPI, que haya más mujeres que varones?
Mira, la verdad que me resulta difícil evaluarlo precisamente desde mi posición de mujer, ¿no es cierto? Pero lo que sí es absolutamente comprobable es que en estos más de 25 años que tenemos como organización, siempre ha habido, como te decía, una preeminencia de compañeras sobre los compañeros varones en número y también en responsabilidad de dirección. Siempre ha habido muchas mujeres en los equipos, muchas mujeres en la mesa, y te insisto, las caras más visibles, más conocidas a nivel público de CORREPI somos mujeres.
Sí.
Es una organización que en ese sentido ha logrado despojarse un poco de toda la cultura patriarcal del capitalismo, y que sin definirse como una organización inscripta dentro del feminismo revolucionario, porque somos una organización de base antirrepresiva, lo cierto es que el feminismo revolucionario está presente.
Claro, qué bien. La semana pasada hablábamos acá a la vuelta del Encuentro Nacional de las Mujeres sobre un comunicado y un informe que hizo CORREPI sobre la represión en el encuentro de Mar del Plata. También vimos en esta semana la causa armada contra Relmu, la militante mapuche defendiendo sus tierras, la represión en Jachal, en la que las mujeres resultaron especialmente agredidas. Y pensábamos acá también en la posición de lucha de toma de territorio que tienen las mujeres respecto al espacio público. ¿Crees que eso hace que haya un recrudecimiento o que haya un cambio de foco a la represión hacia las mujeres específicamente?
Mira, yo te tiro un par de datos bien concretos que surgen de nuestros archivos, que justamente el otro día, el miércoles pasado, en el festival que se organizó desde la campaña contra las violencias contra las mujeres, justamente para repudiar la represión en el encuentro, yo señalaba, si vos tomás ese total de 4.500 casos que tenemos registrados de muertes, en las distintas modalidades que utiliza el aparato represivo estatal para matar, de la totalidad de mujeres, excluyendo aquellas que fueron víctimas de torturas o de muertes en lugares de detención, es decir, enfocándonos directamente en lo que es gatillo fácil y desapariciones, no en muertes en lugares de detención, casi el 90% son situaciones que simultáneamente tienen que ver con violencia directa hacia las mujeres en el marco intrafamiliar o de género. O sea, son femicidios, además de ser asesinatos cometidos por el aparato represivo estatal.
El 90%.
Porque el femicida es el marido, el exnovio, el suegro, el cuñado, sí, el yerno, etcétera. Al ser policía, servicio penitenciario, gendarme o cualquier otra clase de integrante del aparato represivo estatal, utiliza como herramienta para llevar a cabo ese femicidio el arma reglamentaria provista por el Estado, y además utiliza su condición de integrante del aparato represivo para el encubrimiento posterior, intentando enmascarar los asesinatos como suicidios y demás. Uh-huh. Ese es un dato por un lado. Y por el otro lado, si vos tomás la estadística más seria que hay en términos de femicidios, que es la de las compañeras de la Casa del Encuentro,
sí,
resulta que más del 20% de los casos registrados por ellas son, además de femicidios, asesinatos del aparato represivo estatal, precisamente porque fueron protagonizados por policías, prefectos, gendarmes, claro, servicios penitenciarios, etcétera.
Y María del Carmen, ustedes como coordinadora contra la represión policial e institucional, ¿a qué le atribuyen esta coincidencia, este vínculo directo entre los femicidios y las fuerzas policiales?
Mira, no es una coincidencia y tampoco es una cosa novedosa de los últimos años, más allá de que se utiliza el término femicidio desde hace relativamente poco tiempo.
Sí.
Hace más de 50 años, Rodolfo Walsh publicó un articulito que se puede encontrar en internet y yo siempre lo recomiendo, que se llama El enigma de la matanza, la secta del gatillo fácil. Es un artículo que es conocido por su conclusión, donde dice aquello de que la secta del gatillo alegre es también la logia de los dedos en la lata, haciendo referencia a que represión y corrupción son dos caras de una misma moneda y no son defectos de una institución que podría ser sana, sino que forman parte de su naturaleza, al menos en el sistema como hoy lo conocemos. Pero en el desarrollo del artículo, que es muy breve y como todo lo que ha escrito Walsh, muy ameno, muy agradable para leer, con mucha ironía, con mucha cosa cáustica, él va repasando a partir de un caso concreto de gatillo fácil, que es el que da título al artículo, ocurrido en La Matanza, las distintas modalidades represivas. Y habla del gatillo fácil, habla de las muertes en comisarías, habla de las torturas. Y en un párrafo dice, también es por la vía del arma reglamentaria que suelen los policías resolver sus conflictos personales y familiares, por supuesto, entre comillas, que no se ven en la radio, lo de conflictos, ¿no?
Claro.
O sea, ya entonces Rodolfo Walsh detectaba que cuando el hombre abusador es además un represor oficial del Estado, utiliza esa herramienta del Estado para llevar adelante su práctica abusadora respecto, claro, de sus hijos o su compañera.
Y gozar la impunidad propia.
Exactamente. Es que hay un paralelismo muy fuerte entre, sí, la caracteropatía, por usar un término ajeno a lo mío, del abusador y del represor. Uh-huh. Ambos están convencidos que ese otro, al que someten al vejamen, a la tortura, al asesinato o a la desaparición, es un objeto de su propiedad.
Uh-huh. Claro.
Y te hago una consulta, María del Carmen. Muchas veces ante la ola de femicidios o ante la puesta en agenda de la violencia de género, se habla de las políticas de seguridad, se hace hincapié en cuestiones como el botón de pánico, como las denuncias, muchas veces las denuncias no prosperan. Digamos, ¿es el camino? ¿Hay una relación entre la represión y las políticas en relación a la violencia de género? ¿Y es la verdadera, hay una verdadera razón para lo cual recomendar que la policía sea la que trate estos temas?
Bueno, obviamente nosotros lo último que le aconsejamos a una compañera que nos cuenta que tiene un abusador en su vida de relación, lo último que le aconsejamos es que vaya a la comisaría, claro, a denunciarlo. Sí. Y te cuento una historia muy muy simple que,
por favor,
y muy muy ejemplificadora.
A ver.
En la ciudad de Escobar, Fernanda Verón, una joven madre que había tenido la mala idea de formar pareja con un alto oficial de la policía bonaerense, jefe de la asesoría pericial del departamento Zárate Campana, o sea, no era el cabo de los chistes con los bigotes y la panza, sino que era un oficial con formación científica y jefe de un departamento como la asesoría pericial de Zárate Campana. Finalmente pudo superar su situación de abuso y separarse. A partir de ese momento comenzó la ordalía, las amenazas a ella, a sus amigas, los mensajes, los aprietes, los golpes, y ella en 5 oportunidades intentó hacer la denuncia en la comisaría de la mujer. Todo iba fenómeno hasta que decía que el denunciado era el oficial Omar Brites. Naturalmente todo el mundo hacía la venia y le decían volvé otro día porque me quedé sin tinta para la impresora. Finalmente, aconsejada por alguien que la puso, que le dio una buena orientación, se presentó a hacer la denuncia directamente en la fiscalía de Escobar. Bueno, le tomaron la denuncia, todo muy bien, qué sé yo, y le dijeron, ya la vamos a llamar. Esto fue el 11 de agosto de 2012.
Ah, bueno.
Recién el 20 de agosto de 2012, o sea, varias semanas después, se le ocurrió a una asistente social de la fiscalía citar al abusador. Y no tuvo mejor idea que mostrarle la denuncia y tener una conversación muy amena con él, al término de la cual escribió en su informe que aconsejaba que se recurriera a un procedimiento de mediación porque el señor Brites había manifestado en esta reunión un carácter sumamente afable. En fin, la historia que ya sabemos de que el abusador es un manipulador que, como todo psicópata, tiene enormes dotes de encanto. Esto fue el 20 de agosto del año 2012. Esa misma madrugada, la madrugada del 21, a las 3 de la mañana, el oficial Brites forzó la puerta de entrada de la humilde vivienda de Fernanda Verón, llegó hasta su dormitorio y descargó las 12 balas de su pistola reglamentaria sobre el cuerpo dormido de Fernanda y su compañero Hernán Ibiris. Hernán alcanzó a reaccionar y cubrir con el cuerpo a Fernanda, y por eso, aunque ella recibió 5 disparos, sobrevivió y Hernán murió. O sea, un femicidio relacionado en términos de violencia de género y un doble homicidio represivo en términos nuestros, uno consumado y el otro en grado de tentativa.
Y una responsabilidad institucional y una...
Entonces, eso nosotros en el juicio dijimos, si el aparato estatal a través del Poder Judicial le hubiera dado una respuesta inmediata a Fernanda Verón, eso no hubiese ocurrido. Entonces, el tema de las políticas de Estado en materia de violencia de género, yo creo que si bien tienen una larguísima agenda pendiente, que es perfectamente realizable aún en las actuales condiciones, cosa que no sucede en cambio con otros problemas de la clase trabajadora como el gatillo fácil o como la tortura, sí hay una larga lista de cosas que se podrían hacer y que se deben hacer. Lo cierto es que lo que no va a resolver es que con la intervención del aparato represivo no vas a solucionar absolutamente nada. Por eso a nosotros nos parece que la organización en redes entre las propias mujeres, la posibilidad de forzar lo único un poquito más eficiente que a veces uno tiene, que es la acción judicial, tiene que estar empoderada en términos de reclamo y exigencia, no simplemente de ir a pedir ayuda, por favor. Porque una y otra vez vemos situaciones como esta que les relataba de Escobar, donde la mujer ha hecho 15 denuncias a lo largo de 2 años, y bueno, recién el tema cobra interés para la justicia cuando tiene el cadáver tibiecito y ahí se tiene que ocupar.
Sí, totalmente. Escuchamos denuncias de parte de las familias de mujeres violentadas constantemente y muchos de los femicidios no es casual que hayan tenido órdenes de restricción. Eso es a diario, lo escuchamos.
La orden de restricción es un papelito que le dice al tipo que no se puede acercar a 500 metros de tal lugar o de tal persona. Pero lo cierto es que eso no te garantiza absolutamente nada, porque quien está dispuesto a matar te imaginas que poco le importa violar una orden judicial de no acercamiento.
Okay. Totalmente. Para ir cerrando, María del Carmen, queremos saber, por ahí vos nos podés contar, ¿qué sucede con las mujeres que forman parte de las fuerzas de seguridad?
Bueno, vos sabés que esa es una muy buena pregunta. Es un poco lo mismo que pasa con las esposas y en general los familiares de los policías, ¿no? Yo creo que hay una especie de policización por accesión en un caso, y en el otro, evidentemente, sobre todo cuando ves cómo funcionan las comisarías de la mujer, donde las oficiales, las funcionarias policiales son mujeres por lo general, y sin embargo reproducen esa cultura patriarcal, que no es patrimonio de los varones, sino que es justamente característica de un sistema de opresión que la utiliza de la misma manera que utiliza el resto de sus formas opresivas. Hay una cantidad importante de casos registrados en nuestro archivo que son cometidos por oficiales mujeres, más en los últimos años que en los anteriores, porque hay un énfasis en el reclutamiento de mujeres, justamente para mostrar una fuerza que no discrimina en razón del género. Claro. Lo cierto es que no discriminan en razón del género cuando se trata de gatillar. Claro. Las mujeres que se integran al aparato represivo obviamente no representan ningún avance progresivo del feminismo, sino un retroceso absoluto, como cualquier persona que decide, así sea una persona proveniente de las clases populares, abandonar ese punto de vista de clase y convertirse en represor de sus pares.
Sí. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, María del Carmen, por esta entrevista muy interesante. Esperamos
que al contrario,
nuevamente.
Y ahora me dan 15 segundos para el chivito.
Sí, claro, adelante.
El 26 de noviembre las esperamos en Plaza de Mayo a partir de las 5 de la tarde. Vamos a estar arrancando con algunas actividades culturales y artísticas, y a las 6 de la tarde puntual empieza el acto de todos los fines de año con el informe de la situación represiva del año. Pero también en esta oportunidad, el cierre de los 12 años de gestión kirchnerista, con un raconto bien pormenorizado de los principales hechos jalonados a lo largo de esta docena de años, y un poco de proyección de lo que vendrá.
Y
26
sí, porque
de noviembre, que es jueves, porque al día siguiente es feriado por exigencias electorales.
Claro.
Íbamos a hacerlo en principio el viernes, como todos los años. Tuvimos que cambiar la fecha, Plaza de Mayo, 6 de la tarde.
Es interesante, va a estar bueno ir y escuchar el archivo que tienen para compartir, los números, las estadísticas.
Sí, sí, además vamos a tener un montón de materiales a disposición para que se puedan llevar,
claro,
más allá del propio archivo, un informe, un dossier de los 12 años del kirchnerismo, con todo el resumen de toda la cuestión represiva y algunos otros materiales como siempre. Sí.